Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos, Santísimo Señor Jesucristo, con la firme convicción de que te encuentras en nuestros corazones, los que te buscamos con anhelo, con afán, los que te buscamos esperando algún día reposar en los brazos paternales de Dios. Te saludamos en este programa para que tu Espíritu Santo lo guíe, inspire y ponga las palabras ciertas para el beneficio espiritual de cada uno de nosotros y para fundamentar nuestra fe. Te queremos pedir por aquellas personas que se sienten solas, deprimidas o desamparadas, por los que están privados de la libertad en alguna montaña, en alguna cárcel, por los que padecen la enfermedad, ya sea en un hospital o en sus casas, los que también tienen enfermedades del alma, psicológicas, afectivas, mentales, los que sufren depresión. Te queremos pedir que infundas en ellos una gracia especial, que unja sus corazones, sus almas y sus cuerpos, para que como bálsamo consolador a través de esto encuentres la sanación. Y a la Santísima Virgen María, Madre, Modelo y Maestra, le pedimos que alcance para cada uno de nosotros la gracia y la salvación a través de su Inmaculado Corazón, tomándonos de su mano para que algún día, puestos en el Sagrado Corazón de Jesús, seamos conducidos a la casa del Padre. Ilumina nuestro sendero de regreso, no permitas que nos apartemos de ti, porque junto a ti estaremos protegidos. Y abrazaremos el anhelo del corazón humano, que es la patria celestial, fin último de nuestra existencia, ya que el hombre no fue creado para la tierra, sino para el cielo. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Les pedimos que nos animen todos los días a ponerlas por obra, para que en el cumplimiento del plan de Dios podamos hacer siempre su voluntad y glorificarlo, porque para eso hemos nacido. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, el honor, la gloria, la majestad, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos que en estos momentos están sintonizando la Radio María, en la amplitud modulada, en los 1220 a través de la internet o las aplicaciones de celular, donde se pueden escuchar muy bien los programas de radio, especialmente si hacen este ejercicio con audífonos? Se oye bastante bien. En el programa de hoy vamos a hablar algo muy importante sobre heridas emocionales. Nos podríamos apoyar y parafrasear en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, cuando se narra una historia muy interesante, pues de pronto no tan conocida, por lo menos no se tiene como referente, pues porque tiene un final feliz, sí, pero es bastante escueta, impredecible, como incomprensible, como casi que se podría decir inefable, esa palabra que es tan bonita. Inefable es que no se puede explicar con palabras, porque es un misterio, como misterioso siempre lo será Dios, por lo menos para la razón humana. Y es el capítulo de este noveno, como decimos, de segundo libro de Samuel, cuando se narra este pasaje que hace referencia al rey David. Ustedes recuerdan que a Saúl y a su hijo Jonatán pues fueron asesinados, y Jonatán había tenido un hijo, Mefiboset, se llama él. Es un nombre, pues, no muy conocido, y bueno, dicho sea de paso, pues no le vayan a poner a algún hijo o algún nieto ese nombre, Mefiboset, porque pues va a ser difícil de pronunciar, difícil de escribir, y siempre tendrá que estar enmendándole la plana a quien está tomando algunos datos de semblanza que se quieren escribir en una hoja de vida, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con Mefiboset? Pues cuando asesinan al rey David y a su hijo Jonatán, pues la nana coge al niño en brazos y sale huyendo en medio de la noche. Pero pues el terreno, pues comprenderán, no había alumbrado público ni mucho menos, pedregoso, árboles, raíces. Cuando ella siente que el niño se le desprende de sus brazos, cae al piso y suena un crack. Ahí vino la fractura de los pies del niño. Y el niño tiene un destino para el resto de su vida: estar lisiado. Entonces al niño se lo llevan y termina oculto. Oculto en un sitio que se llama Lodebar. Lodebar es una cueva, ese es el nombre de esa cueva. Lo significa no, debar, palabra. O sea, el lugar de no palabra. Donde están, digamos, los descartados. Prácticamente, pues en Colombia hubo un espacio para las personas indigentes en la calle, ciudadanos de la calle, como muchas veces se les llama, mal llamados, horrible, desechables, porque ningún ser humano es desechable. El solo hecho de tener un alma merece tan gran redentor como lo fue Jesús y lo es. Aquí se llamaba la calle del Cartucho. Eso se acabó pues porque era un sitio de perdición, de robos, de asesinatos, violaciones, droga y demás. Pues así algo similar era este sitio, era una cueva, Lodebar. Pues lo repito, significa no palabra. Y no palabra dice ya mucho, ¿no? Porque hay muchas expresiones en el afecto, el amor. De hecho, alguna vez hicimos un programa de los 5 lenguajes del amor, que es tiempo de calidad, palabras de afirmación, o sea, halagos, regalos, servicios y caricias, y abrazos y besos. Esos son los 5 lenguajes del amor. Y una muy importante son las palabras de afirmación. O sea, la palabra de alguna manera tiene lo suyo. Es tan poderosa que Jesús a través de la palabra creó el universo, creado hechura de sus manos, valga la redundancia. O sea, Jesús decía algo y se hacía. Queda limpio y el leproso quedaba limpio. Queda sano y la persona enferma quedaba sano. Liberaba con una palabra y expulsaba demonios. O sea, la palabra tiene mucho poder. Y tiene el poder también de un intangible, pero que se siente. Y es acariciar el alma y rozar el corazón. Y es muy importante esto porque pues estas personas no recibían ese tipo de afecto, el afecto del reconocimiento, de la palabra, de la afirmación, como decimos, de la valoración, del honor, de la dignidad. Honrar a la persona a través de la palabra es muy importante. No halagos hipócritas, sino dar el valor que se merece el ser humano por el solo hecho de serlo. Pues Mefiboset fue creciendo en ese lugar. Y cuando el rey David fue, pues, rey David, ungido como rey, pues él pregunta que si queda alguna descendencia de el rey Saúl. Ustedes saben que ellos entraron en disputa, pero pues el solo hecho de que el rey Saúl fuera ungido por Dios mereció el respeto de David. Inclusive en algún momento pues él puso el objeto, esta capa, al pie de él, para que fuera signo de que, mire, estuve tan cerquita que mi espada pudo haber cercenado tu cráneo, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque yo respeto a Dios. Respeto a Dios que está en ti. Entonces, respeto la vida del ungido. Y pues se tenían enemistad y encontró pues en el rey Saúl esto, pues obviamente, una gran admiración. Pero el rey David, pues antes no lo era, pues se hizo muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Entonces él pensó que los habían matado a todos, tanto al rey Saúl, como a su hijo Jonatán, como a su hijo Mefiboset. Y preguntó que si había alguien, alguna descendencia al rey David. Y efectivamente, pues se acercó uno de los sirvientes que siempre estuvo custodiando las necesidades del rey David y de Jonatán, y obviamente también muy cercano a Mefiboset, dijo, sí, había alguien. Ese sirviente se llamaba Siba, y dijo, es un hijo, él tuvo un hijo. Obviamente lo sabía el rey David, y él está vivo, pero sucedió algo. La nana, la nodriza, en el intento de salvar su vida, salió huyendo con él, pero con la mala fortuna que el niño se desprende de sus brazos, cae al piso, suena un crack, el niño está lisiado. Está en la cueva de Lodebar. Entonces el rey David dice, es necesario que lo traigan, y manda a ir por él. Cuando manda a ir por él, pues obviamente fue Siba, que era el sirviente, ahora al servicio pues del rey David, y va y lo busca. Va a buscar a Mefiboset. Mefiboset pues estaba temeroso, como obviamente puede estar una persona que ha estado, entre comillas, en una especie de cautiverio, escondido, para que no le hicieran daño. Pero el solo hecho de estar en ese lugar, sin recibir afecto y palabra, empieza no solamente a fracturar, como ya las tenía pues, sus pies, que ya los tenía lisiados, sino a fracturar su alma. O sea, era una persona rota. Por fuera, sus pies, y por dentro, su alma, su corazón. Por estar separado del afecto de su familia. Y entonces llega ese carruaje, lo recogen, lo convencen primero, se devuelve, va, y el rey David ordena que lo bañen. O sea, la suciedad que tenía y lo hacía irreconocible, tiene solución. 3 baños seguidos, buen estropajo y ya sale la suciedad. El pelo largo y desgreñado, de pronto hasta con piojos. Eso también tiene solución. Cruz Azul, un champú de Cruz Azul, unas buenas tijeras al estilo de un magnífico estilista y saldaba el problema. ¿Qué sigue? La vestimenta, esos harapos sucios, de pronto con moho, con hongos, traídos. Simplemente son despojados de esas vestiduras viejas y se le pone una vestidura real. Y lo sientan a la mesa. Y la mesa tiene algo curioso, tiene un mantel que lo cubre, cubre su defecto, cubre lo que él tiene, el estar lisiado. Y lo sientan a la mesa con otros y dice, bueno, dígame usted, ¿quién es Mefiboset? ¿Es tal persona? No, ese no es. ¿Está el de pelo largo? No, él ya lo tiene más corto. Ah, bueno, me la pone más fácil. El que está bien vestido, todos están bien vestidos. El que está limpio, todos están limpios. O sea, es irreconocible porque pasa uno entre los que están en esa mesa, podríamos decirlo, en la mesa real. Entonces eso ya empieza a nosotros a dibujar en nuestra mente, en nuestro corazón, una serie de pinturas maravillosas. Y es que la mesa a la cual él está sentado, pues es la mesa que le da la dignidad de ser hijo de una descendencia, de su abuelo era el rey David, su padre era quien estaba llamado a ser heredero del reinado, como lo era Jonathan. O sea, venía de una descendencia real. Y nadie se pudo dar cuenta de que era él. ¿Por qué? Porque lo cubría el mantel que iba hasta el suelo. Cubría sus piernas lisiadas. Ese mantel para nosotros es el mantel de la gracia de Dios. Por eso cada vez que nosotros estamos lisiados por el pecado, y el pecado produce varias cosas fundamentales. Primero, nos paraliza. Segundo, nos desorienta. Tercero, nos da una sensación de debilidad. Pensamos que esto es muy difícil, seguir a Dios es muy difícil y casi imposible. Y por último, como lo dije al principio, de estas cuestiones que nos deja el pecado, pues nos da un sentimiento de estar desorientados y un sentimiento también de tristeza y además un sentimiento de vergüenza. Todo eso produce el pecado. Y el demonio pues hace algo, pues como siempre suele actuar, es cuando vamos a cometer un pecado, nos deleitamos cometiéndolo. Por ejemplo, un pecado de lujuria, viendo pornografía y cayendo en prácticas no santas, especialmente a altas horas de la noche. Ya ustedes entenderán. Entonces el demonio suscitó eso como un gusto especial, un deleite en cometer ese pecado. Y cuando vamos a confesarnos buscando el confesionario, un buen sacerdote, el demonio suscita en nosotros eso que estamos diciendo, vergüenza, pena, decaimiento, tristeza, desorientación, sentimiento de estar perdidos, debilidad y todo lo anterior que dijimos. En cambio, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros procuramos, por lo menos, no distraernos de su presencia y atender a sus inspiraciones? El Espíritu Santo nos suscita vergüenza cuando vamos a cometer ese pecado, temor de Dios, o sea, temor de herirlo. Y si hemos caído, pues hace que tengamos el efecto rebote. Nos levantamos, vamos donde el sacerdote con un sentimiento profundo de alegría, porque nos vamos a reconciliar con aquel que nos amó primero. Entonces, esta enseñanza nos deja algo muy importante en las heridas emocionales. Las heridas emocionales muchas veces son de nuestra cosecha particular, o sea, son producidas por nosotros mismos, pero hay tantas que nos han hecho los demás. Entonces meditemos también nosotros en esa misma línea. ¿Cuántas heridas emocionales que tienen otros han sido consecuencia de mis propios actos, o sea, mi responsabilidad? Entonces es importante también reparar eso, no solamente sanar mi interior, sino ayudar a que Dios bendiga a esa persona que yo herí a través de la oración. Es más, que yo sea causa, la causa de bendición para esa persona a la cual yo herí, a través de la reconciliación y un acto de perdón profundo y sincero. Esto es muy importante. También podemos en esta línea tener otro ejemplo, y esto ya viene de las escuelas pías de San José de Calasanz. Se dice que más o menos a mediados de los 80 encontraron un cuadrito en un cuarto de San Alejo, digámoslo así, en un depósito, en un desván. ¿Y qué era lo que había pasado? En las escuelas pías de San José de Calasanz, pues pasaron personas muy ilustres, muy importantes, por ejemplo Gaudini, o por ejemplo Goya. Goya hizo una pintura ya cuando era famoso, pues, para los escolapios, y cobró una buena cantidad de monedas de oro, 3.000 monedas de oro, o sea, un valor inmenso. Y luego él, teniendo como reato de conciencia, por eso que cobró, que es una de las magníficas obras de Goya, que se llama La Última Comunión de San José de Calasanz, es un cuadro preciosísimo, que en estos momentos está en el Museo del Prado allá en España, del Prado en el museo, está San José de Calasanz recibiendo su última comunión, pues ya antes de morir. Está con su vestidura, un roquete de lino, que es como una vestidura de los que sirven en el altar, y está recibiendo de rodillas y en la boca la Eucaristía. Ya eso lo dice mucho, especialmente para estos tiempos post-pandémicos, que se ha instaurado la comunión en la mano, ¿no? O sea, él nos recuerda la dignidad, que estamos recibiendo a alguien, no solamente algo, obviamente. Entonces, ese cuadro es muy importante, y visitando uno de esos colegios donde estaba ese cuadrito, fue un experto que quería contemplar, en su momento antes de que pasara al Museo del Prado, el cuadro de la Última Comunión de San José de Calasanz. Y ellos le dijeron, bueno, ya que usted está aquí, tenemos un cuadro que está totalmente tiznado, no se sabe qué es. De pronto usted lo puede llevar y con los expertos lo pueden limpiar, porque de pronto ese cuadro reviste algún valor. Efectivamente lo empezaron a limpiar en el Museo del Prado. Y bueno, limpiando empezó a aparecer un rostro. Era el rostro de Jesús. Siguieron limpiando y habían dos cálices, no solo uno, sino dos cálices. Luego aparece un ángel, dice, ya, no hay duda, es la imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y después aparece al final, en un lado, la firma, Goya. Ese cuadro lo pintó Goya y lo iban a botar. Inclusive ese cuadrito pequeño, hoy en día, tiene más valor que el mismo cuadro grande de la Última Comunión de San José de Calasanz. ¿Por qué hacer referencia a este dato anecdótico o inclusive casi que testimonial? Porque eso es lo que somos tú y yo. Somos una obra maestra de Dios, que tenemos las huellas digitales, quien la hizo, que son las huellas digitales del Padre Celestial. Y tenemos un diseño original tal como Dios Padre la diseñó. Somos hermosos, bellos, hemos sido deseados. Dios Padre escogió fecha, día y hora para que nosotros fuéramos ciudadanos de estos tiempos, hijos de esta historia. Luego nos regaló un instante que dura solamente 2 días, para después vivir la última eternidad, la definitiva, que son los brazos paternales de Dios en un arrullo constante y en un mimo permanente. ¿Qué cuánto dura? Eso. Toda una eternidad. ¿Y nosotros qué hemos hecho con el pecado y nuestra vida licenciosa? Hemos tiznado nuestras almas. Pero bueno, está la gracia de Dios. Está el sacramento de la reconciliación. Y están las oportunidades que tenemos a raudales llenas todos los días, haciendo sacrificios, penitencias, mortificación y ayuno, para ir limpiando y sacando lustre a nuestras almas con la gracia de Dios. Y si algo queda pendiente, tenemos ese regalo de la misericordia maravilloso como lo es el purgatorio. Entonces, sanemos nuestras heridas emocionales, esas heridas internas que básicamente se reducen, y son muchas más, pero las podemos mencionar resumidamente en 5, el abandono. Todos en algún momento con seguridad hemos sentido el abandono, no más cuando nos dejaron en el preescolar y con lágrimas en los ojos veíamos la mano que se despedía de nuestra mamá y nos sentimos abandonados. Como para poner solamente un ejemplo de cada una, el rechazo, ese primer amor que de pronto tuvo esa fractura sentimental que hirió nuestra alma como con un cuchillo inmisericordia. La humillación, todos hemos sufrido humillaciones, pero no las hemos sabido aprovechar porque si queremos ser humildes solo hay una forma de adquirir la humildad. No hay ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, una sola, y la única es recibir humillaciones. No somos humildes cuando nos humillamos. Somos humildes cuando nos humillan y lo llevamos por Cristo. Otra herida emocional es la traición. Y cuando nos traicionan, perdemos esa confianza en los demás y tenemos ese miedo permanente a confiar. A confiar en los demás, inclusive llegar a confiar en Dios. Porque llegamos a dudar de Él, de su amor, inclusive muchas veces dramáticamente, patéticamente, tristemente, lo culpamos a Él. La injusticia, todos hemos padecido la injusticia. El primero que la padeció fue Jesús. Esa mente que nunca tuvo mal pensamiento fue coronada de espinas dolorosísimas. Esas manos que solo se posaron en los enfermos y dieron bendición, ahora están clavadas. Esos pies que transitaron los caminos polvorientos y pedregosos de la antigua Galilea, ahora están clavados. Ese corazón que solo supo amar, está traspasado. Y por último, ser abusados. Y no solamente el abuso sexual, que ya es terrible, porque el abuso sexual no es hacer perder la virginidad a un bebecito, a un niño, porque la virginidad no es un tejido, así como la libertad no es una estatua. Es hacer perder lo más importante del ser humano, que es la inocencia. Por eso no es crecer espiritualmente nuestra búsqueda, es decrecer espiritualmente para encontrar ese corazón de niños que algún día perdimos, para que vuelva a ser semejante al corazón del bebecito de la fría y cruda cueva de Belén, que ahora yace en una cruz, sin haber metamorfoseado ese corazoncito pequeñito de bebé, el cual fue traspasado. Entonces ser abusado, como lo decimos, como lo digo, no es solo ser abusado sexualmente, sino también a veces el abuso de confianza. Cuando sentimos que nos buscan solamente por lo que podemos servir, por lo que podemos dar, pero no nos buscan en definitiva por lo que somos, que es lo realmente importante. Porque este mundo hedonista tiene en el ser humano la valía solamente en lo que puede llegar a servirme a mí, y no en la valía que tiene el ser humano, como lo dijimos anteriormente, solamente por serlo. Bueno, queridos amigos, meditemos en esto, profundicemos en nuestro mundo interior en nuestra conciencia, en nuestra inconsciencia y nuestra subconsciencia, con la gracia y la ayuda de Dios, para que descubriendo esas heridas emocionales que ustedes y yo tenemos, podamos sanarlas, y sanándolas podamos ser causa de sanación para otros, especialmente por aquellos heridos en combate que cohabitan con nosotros, que son nuestros propios familiares. Meditando esto, pidámosle al Señor que nos bendiga y nos guarde, que nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Pidámosle que vuelva su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz, que nos mire y sane nuestros corazones, que nos bendiga ahora y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos aquí en la Radio María, con la Madre de Dios.